desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y un día más les agradezco su compañía. El episodio de hoy es otro capítulo difícil de digerir. Desde que comenzó la guerra en Oriente Próximo, tratamos de dar voz a las víctimas de un conflicto que lleva décadas arraigado en la región. Miles de familias israelíes no olvidarán este 7 de octubre como una fecha trágica que cambió sus prioridades para siempre. La tristeza de quienes han perdido a sus seres más queridos contrasta con la desesperación e incertidumbre de los familiares de los desaparecidos. Aunque a veces aseguran, la esperanza también aparece en la montaña rusa de sentimientos y emociones que atraviesan. Hoy conocemos a Itzik Horn, ciudadano argentino afincado en Sderot, una ciudad en el distrito meridional de Israel, y a unos 40 kilómetros se sitúa el kibbutz de Nir Oz, donde sus hijos estaban en el momento en el que terroristas de Hamas se infiltraron. Reina Fresco tiene esta entrevista.
Señor Horn, gracias por atendernos.
No, por favor.
Quisiéramos saber qué sabe usted de sus hijos Yair y Eitan, que supuestamente o están en manos de Hamas o están desaparecidos. ¿Cuál es su situación?
Formalmente, ellos están desaparecidos desde el sábado al mediodía. Nosotros, en realidad, nos enteramos que estaban desaparecidos el domingo. Ahora, ¿por qué inferimos que están desaparecidos? Cuando ya nos pudimos comunicar al kibbutz, nos dijeron que no estaban, que en la casa no estaban, escondidos no estaban, entre los cuerpos que todavía estaban en el kibbutz no fueron reconocidos, en los hospitales no estaban. Así que nuestra deducción fue que se los llevaron a Gaza. Uh-huh. Pero tampoco los vimos en ninguna de las películas que estas bestias humanas subieron a las redes mostrando todas sus atrocidades que cometieron y también cómo se llevaban rehenes a la franja.
¿En qué kibbutz estaban sus hijos? ¿Qué granja agrícola?
Una granja agrícola en un kibbutz, y en el kibbutz Nir Oz, donde vive mi hijo mayor Yair, espero poder seguir diciendo dónde vive mi hijo mayor Yair. Y mi hijo menor Eitan vive en la ciudad de Kfar Saba, en el centro del país, pero fue a visitarlo, a pasar el fin de semana con su hermano.
¿Qué es lo que están haciendo ustedes para poder tener noticias de qué es lo que les pasa a sus hijos? ¿Cómo actúan en momentos tan difíciles?
Estamos en contacto con, en primera medida, con todo el centro de localización que se abrió aquí. Yo me ocupo de hablar con la prensa latinoamericana, en realidad con la prensa de todo el mundo, donde a mí me ponen un micrófono y yo hablo y cuento que no sabemos nada. Si alguien los vio, si alguien tiene algún dato. Y también en lo personal, yo he hecho un pedido al gobierno argentino para que intervenga.
¿Qué le han dicho?
Yo en lo personal intenté movilizar una campaña en Argentina para que le exijan al presidente argentino que exija la devolución de los rehenes en general y de los rehenes argentinos en particular. Y salió una declaración de la Cancillería Argentina pidiendo la liberación de todos los rehenes, pero también, como suele ser común en Argentina, para cuidar este equilibrio que ellos tienen y también que cese la violencia de ambas partes en Gaza.
¿Cuándo fue la última vez que habló con ellos?
El sábado a la mañana. Yo no hablé con ellos, hablé con Yair. Yo vivo en Sderot, que también es una ciudad que está a 1 kilómetro de la franja de Gaza. Ahora estoy en casa de unos amigos en Ashkelon, porque no me querían dejar solo ante esta situación. Nosotros tenemos una especie de ritual y cada vez que empiezan estas rounds, como lo llamo yo, con nuestros vecinos, y entonces yo lo llamo y le mando un WhatsApp diciéndole que si ya sonó la alarma, si entró al refugio, y él me contesta: ay, papá, tú siempre te olvidas que nosotros estamos tan cerca de la frontera, del alambrado, que los misiles nos pasan por encima. Y eso fue lo último que intercambié con él.
Eso fue el sábado por la mañana, ¿verdad?
El sábado a las, digamos, 6:30, 7:20 de la mañana.
Cuando empezó, prácticamente.
Sí.
¿Qué nos puede contar de Yair?
A mí me pone, yo no puedo contar sobre mis hijos, solo puedo decirte que tanto Yair como Amos son buena gente como su papá.
Tan buena gente como civiles normales que están viviendo y que estaban en sus casas tranquilamente y que ahora no se sabe cuál es su paradero y cómo están. Es muy duro, ¿no? Estar en esta situación. ¿Cómo usted la va sobrellevando? ¿Cómo se puede sobrellevar este sin vivir?
Mira, como primera medida para un argentino, utilizar el término desaparecido es doblemente complicado. Toda la historia que conlleva ese término en la Argentina. Yo en lo personal me mantengo haciendo lo que hago, hablar, contar, pedir. No es fácil, yo prácticamente duermo poco y nada y cuando ya me acuesto no necesariamente duermo. Pero bueno, la ayuda de los amigos, de los vecinos, me alientan. El problema, lo peor de todo es una sensación de que no podés hacer nada y que no sabés si tu hijo está vivo, está muerto. No sabes. Y yo ya llega un momento que uno dice, bueno, yo quiero que alguien me llame y me diga, señor Horn, mire, lamentablemente hemos encontrado los cuerpos de sus hijos. Muy bien. Entonces,
qué duro, qué fuerte.
Con un dolor en el alma los enterraremos. O que alguien me llame y me diga, mire, señor Horn, sus hijos están prisioneros en Gaza. Lo cual es medio consuelo. Medio consuelo porque están vivos, pero no están prisioneros del ejército de los Estados Unidos, que respeta prisioneros de guerra, la Convención de Ginebra. Están en manos de una organización criminal, terrorista, que su único objetivo de existencia es la eliminación del Estado judío y matar judíos, que eso fue lo que hizo. Entonces no es que yo tenga una gran tranquilidad, pero por lo menos saber que están vivos. Claro. ¿Cuándo los recuperaré? Bueno, Dios diga.
Le deseo que pronto sepa que sus hijos vuelven con usted. Y muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo.
Yo te agradezco mucho y como decimos por estos pagos, de tu boca a los oídos del Altísimo.
Era Itzik Horn, padre de dos desaparecidos, y su llamado a las autoridades para obtener información de los cientos de desaparecidos de los que no se tienen noticias desde hace ya 12 días. A ustedes, estimada audiencia, gracias de nuevo por su confianza y compañía en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión. Gracias.